Escuchan Onda Madrid desde las 6 de la mañana. Aquí estamos en Buenos Días Madrid, contando la actualidad. Hoy, al comienzo del miércoles 11 de diciembre, como siempre hasta ahora, la información del tráfico pendientes durante toda la mañana de los bancos de niebla, que por ejemplo han impedido que se pudiera utilizar el busvao de la carretera de La Coruña hasta hace un cuarto de hora. Vamos con las novedades. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Efectivamente, el busvao ya está abierto en su totalidad en la A6 en dirección a Madrid. Eso sí, estamos pendientes de dos accidentes que generan retenciones. El primero de ellos en la 2 en Torrejón de Ardoz, corta dos carriles, el central y el izquierdo en dirección a Zaragoza. Y en esta misma vía de tramo hay densidad circulatoria por efecto Mirón en sentido Madrid. Tengan también precaución en la M45 en el entorno de Leganés, ya que un segundo alcance origina densidad circulatoria en Leganés en dirección a la M40. Al margen de estos dos accidentes, encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón, la 6 desde Torrelodones hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, circulación lenta en la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Getafe, la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, precaución en Hortaleza, recintos feriales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, en dirección a la 1 entre Vallecas y Vicálvaro, hacia la 2 en Encoslada, Valdemarín y Villaverde, en ambos sentidos, y en el Bar de la Fortuna y Pozuelo, en dirección a la 6 y en la M50, circulación intensa en Paracuellos, dirección a 1, en Rivas hacia la 2, en Getafe sentido a 3, en Fuenlabrada en ambos sentidos, Majadahonda dirección a 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, Charo Alcázar, Ayuntamiento, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Sí, aquí también estamos pendientes de esa niebla que dificulta la visibilidad a los conductores, sobre todo del norte de la ciudad, donde todavía hablamos de una hora punta muy complicada. En el caso de las carreteras de Burgos, Colmenar y M11 a su paso por Arturo Soria. También dificultades en la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. En la parte este de la M30 todavía retenciones, tráfico muy lento entre el Nudo Sur y el de Manoteras. En esa parte este de la ciudad también hora punta complicada en las entradas por la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal, M23 y prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro, y ya al otro lado es algo más fluida la circulación en el oeste de la M30, al menos intensa entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, eso sí, muy complicada en la entrada por la A6 en la Avenida de la Memoria entre la Glorieta Cardenal Cisneros y Reyes Católicos con la Plaza de Cristo Rey.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, y veamos si se ha restablecido ya la normalidad, si se han terminado ya las filas y las largas esperas en las paradas de autobús de Madrid, las paradas de autobuses de Madrid, después de la huelga de 2 horas de esta mañana, otra vez, sexto día de huelga de los trabajadores de la empresa municipal de transportes, que anuncian otro paro parcial para esta tarde, entre las 5:30 a las 7:30 de la tarde, y de 24 horas para el viernes 13, pasado mañana viernes. En primer lugar, en la Tocha, Gloria García Talavera, ¿ha vuelto a la normalidad o siguen las esperas?
Hay esperas todavía, se arrastran demoras de más de 20 minutos en algunas líneas, como la 26 para ir a Conde de Casal o alguna para desplazarse hasta El Pozo en Vallecas, y se arrastran además catarros, como el que nos contaba hace algunos minutos una usuaria que el pasado martes tuvo que esperar más de 2 horas para montar en un autobús. Desde entonces, nos dice, no levanta cabeza con la gripe. No hay grandes dificultades, eso sí, por ejemplo, para desplazarse hacia el aeropuerto en el autobús que tiene parada en este intercambiador, y sí que vemos, por ejemplo, bastante frecuencia en la línea 19 para ir hacia la Plaza de Cataluña.
Y en la Plaza de Castilla, Pablo López.
Pues una situación parecida, dependiendo de la línea, algunas ya no tienen cola, pero eso sí, los paneles informativos dan esperas más largas de las que deberían ser habituales. Esto a pesar de que el trasiego y la ida y venida de autobuses ya en el intercambiador de Plaza Castilla es prácticamente constante. Sorprende la irregularidad de algunas líneas, como por ejemplo la 27, tan pronto vienen 2 o 3 autobuses seguidos, como podemos ver que a lo largo de más de 10 minutos no llega ningún autobús de esta línea que une Plaza Castilla con la Glorieta de Embajadores, y eso provoca largas colas en la parada de más de 30-40 personas.
Así estamos comenzando esta jornada en Madrid. Se lo venimos contando desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, toda la actualidad de lo que viene ocurriendo y de lo que puede suceder en este día. Estamos en el tiempo de la tertulia de esta mañana. Eva Urue, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Victoria Lafora.
Buenos días.
Habéis surgido de la niebla. ¿Qué tal, Álvaro Nieto? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Mucha niebla en Madrid esta mañana. Muchos problemas.
Mucho tráfico.
Mucho. Como venimos contando desde primera hora, hay muchos problemas también para los usuarios de los autobuses. Javier Fernández Arribas, ¿tú cómo vienes pronto? Pues oye...
No tengo problema con la niebla, despacito y buena letra.
Pero yo creo que cuando has venido tú había menos. ¿Y tú?
Sí, había menos, sí.
Fíjate. ¿Y qué más hay?
¿Estás nervioso, Juan Pablo?
Yo no, ¿por qué? ¿Y tú?
¿Confías en que el Atleti gane y se clasifique?
Ay, Dios mío.
En tu artículo de hoy en ABC escribes la ansiedad según Simeone.
Sí.
En cuanto se quite la ansiedad aparecerá la precisión.
Eso es.
Como casi todo en la vida.
Exacto.
Que se lo digan a los del Ajax. La ansiedad les perdió y el Valencia les ganó 0-1 y se clasificó, dejando fuera a los holandeses que tanto habían maravillado el año anterior. Y poco o ninguna maravilla se apunta para la celebración del Barça-Real Madrid del próximo 18, aplazado por el chantaje que plantean los independentistas de los CDR. Lo que me sorprende es que no estén ya desmantelados. Bueno, que su jefe es el que manda en el independentismo catalán y en la Generalitat. Pero bueno, de las opacas negociaciones para la investidura de Sánchez hablamos luego. Ahora seguimos maravillados, por no calificar de otra manera, nuestra más profunda indignación porque un asesino etarra vaya a la Universidad Pública del País Vasco a dar una charla y pedir la libertad de sus otros compañeros asesinos. Y todo con el paraguas de la libertad de expresión. Juan Pablo, confieso que no debería sorprenderme, pero sí me indigna porque se ha perdido la más mínima moral, unos principios básicos, y parece que tenemos que admitir sin rechistar que los etarras actúen en la universidad o que los independentistas manejen la gobernabilidad de España a la que quieren dividir. Bueno, como dice muy bien la canaria Ana Oramas, les trae al pairo. Claro, hoy en El País, Francesc de Carreras recuerda que el único objetivo de Esquerra Republicana es la independencia de Cataluña. Pero eso no es obstáculo para que Pedro Sánchez negocie su continuidad en la Moncloa con ellos. Al menos el presidente aragonés Lambán da la cara y dice que ese acuerdo con Esquerra es indeseable. El caso es que los que quieren la independencia de España negocian con quien quiere gobernar España y entre medias los de Esquerra no asisten a las consultas del rey. No sé quién les va a decir al rey lo que piensan. Además tiene que tragarse el sapo de encargar gobierno a quien negocia con quien quiere cargarse la monarquía parlamentaria. Eso sí, para cobrar de los presupuestos en el Congreso y en el Fondo de Liquidez Autonómica, Esquerra no le hace ascos a España. Por cierto, no se habla, pero en la mesa de negociación entre socialistas y separatistas catalanes se negocian 20.000 millones de euros. Ese es el precio. ¿De dónde va a salir ese dinero? Si hay acuerdo, pues no sé, Sánchez lo tendrá que quitar de otro lado porque Bruselas no va a permitir que no se cumpla el objetivo de déficit. Ni España puede permitirse más deuda. Pero bueno, de lo que se trata es que Pedro Sánchez siga en la Moncloa sin dar explicaciones de lo que se está negociando con los independentistas, incluidos ahora Torra, Puigdemont y los de Juntos por Cataluña. Ah, y sin dar explicaciones sobre la sentencia de los ERE y la aparición en tres cajas fuertes de documentos de los ERE que pedía la justicia. Sánchez no quiere saber nada de la corrupción del PSOE en Andalucía, aunque él es responsable como secretario general. En fin, nos podemos encontrar en los próximos días que el rey no tenga más remedio que encargar a Sánchez la formación de gobierno y que Sánchez siga en funciones de forma indefinida, según le interese, y resistirse a nuevas elecciones, que sería, algunos piensan, una salida menos mala que un mal gobierno.
Dos frases destacadas, hacía mención Javier Fernández Arribas en este día. Una, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, después de ver al rey ayer.
Y sobre todo que la estabilidad de un país y la gobernabilidad de un país dependa de una fuerza política, que no lo digo yo, que lo han dicho sus líderes en las últimas semanas, que la estabilidad de este país le trae sin cuidado, que los presupuestos le trae sin cuidado y que además ya verán ellos los tiempos para la negociación. Pero lo que más sorprende es con la única fuerza política que se está negociando, es con esa fuerza política que le trae al pairo la estabilidad de este país, los presupuestos del Estado, las pensiones, el sistema de financiación autonómico, la reforma laboral, pues es con el único que el Partido Socialista está negociando. Y que esto es un horror, que este país dependa de unos tipos que no creen en este país y que le trae al pairo este país, esa es mi opinión.
Esos tipos son los de Esquerra Republicana de Cataluña, a los que se refería así el socialista presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.
a ver si es posible encontrarle una salida a este diabólico laberinto en el que estamos todos atrapados, que haga innecesario el concurso de un partido tan indeseable para mí de cara a la gobernabilidad de España como es Esquerra Republicana de Cataluña.
Cuando un aragonés dice esto de indeseable, ¿tú cómo lo traduces, Eva Brue? ¿Tú que eres de la tierra?
Indeseable con todas las letras.
Sí, indeseable políticamente, indeseable para la gobernabilidad.
Sí. El señor Lambán tendrá muchos defectos, pero desde luego el no decir lo que piensa no es uno de ellos, porque lo dice en ocasiones con una franqueza que sobrepasa incluso los generosos límites de la franqueza aragonesa.
Pero es una voz, es un verso suelto. Esto es una voz suelta en el PSOE, Álvaro Nieto. ¿O lo piensan más y algunos no lo dicen?
Yo creo que lo piensan muchos. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo, lamentablemente, ¿no? Porque el jefe es el que manda y tiene prietas las filas. Pero Lambán, que como es presidente en Aragón, evidentemente se puede permitir ciertos lujos, pues lo hace ahora y lo dice. Hay que animar a otros dirigentes actuales del Partido Socialista que deberían hacer lo mismo si lo piensan en privado, porque esta hipocresía de decir en privado unas cosas y luego en público callarse, creo que no es sana para la democracia española. Si no piensan que esto conduzca a nada bueno, deberían advertirlo cuanto antes, sobre todo por si es posible evitar el gobierno Frankenstein, ¿no? Que yo creo todavía que es posible, por cierto. O sea, yo todavía estoy esperanzado en que esto se puede reconducir, pero convendría que todos los que están en contra lo digan.
El manchego García Page también ha dicho algo, ¿no?
Sí, pero tímidamente, ¿no?
Tímido.
Demasiado tímidamente para lo que luego dice en privado.
El horror según Oramas, Victoria Lafora, a ver.
Yo creo que lo indeseable es que no tiene más interpretación. Sí. Voy a Lambán, no
sí,
a Oramas.
Sí, 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 sí.
Porque Oramas se lamenta. Pero yo me pregunto, todos los que fueron ayer a ver al rey, todos dijeron que estaban absolutamente en contra de que se pactara con un fuerza independentista que quiere romper España. Pero luego van a votar. Luego es un poco una... Estamos todos aquí en una especie de pequeña contradicción. Y en cuanto a los dirigentes socialistas, yo es que pienso que no sirve absolutamente de nada. O sea, a mí me parece que Lambán clama en el desierto, que su destino y su futuro político es más que incierto, en la medida en que la militancia del Partido Socialista dice que sí a todo lo que le pregunta militancia, digo, no la votancia, la militancia, a todo lo que le pregunta Sánchez. Por lo tanto, pues las cabezas de los antiguos varones que antes tenían tanta fuerza la han perdido absolutamente. Y no sirve de nada. Y te veo muy optimista, Álvaro.
Bueno,
te
es
veo
que no,
muy
hay
optimista.
Que, no hay que perder
la niebla, la niebla, el atasco.
Pero mira,
habéis salido de la niebla y se cree capaz de todo.
No, yo sigo instalado en la tesis de que antes o después el choque entre el PSOE y Esquerra Republicana se va a producir. ¿Por qué? Pues porque Esquerra al final pedirá lo que el PSOE no le puede dar. Y por tanto, ya sea en este mes de diciembre o dentro de 6 meses, el choque es inevitable. Como ya pasó, por cierto, en la legislatura anterior, donde se sentaron a dialogar, marearon la perdiz durante unos meses, y en cuanto Esquerra pidió la luna y el PSOE no se la pudo dar, pues Esquerra le tumbó los presupuestos y hubo que ir a elecciones. Es decir, yo creo que esta alianza es incompatible. Y como es incompatible, por mucho que se trate de engañar a Sánchez, al final esto no se puede sostener. Entre otras cosas porque Sánchez no puede entregarle a Esquerra, por mucho que quiera Sánchez, no puede entregarle a Esquerra lo que quiere, porque no tiene la mayoría parlamentaria necesaria para acabar con la Constitución, para darles el derecho a autodeterminación o para lo que sea.
¿Y porque acabaría preso?
Bueno, seguramente, no lo sé, pero en cualquier caso creo que esto conduce al final a un choque de trenes y que inevitablemente va a pasar eso. No sé si ahora o una vez que eche a andar la legislatura, pero no tiene buena pinta. Es decir, esto son incompatibles como aliados. Y es que el gran engaño, yo creo, que se está vendiendo por parte del gobierno es que el PSOE y Esquerra tienen más en común que el PSOE y Ciudadanos o el PSOE y el PP. Y es exactamente lo contrario. Si es que aunque se llame Esquerra, por mucho que se llame Esquerra, es que no tiene nada que ver con el PSOE, es que defienden cosas completamente diferentes.
El problema para mí, o la duda, puesto que no nos lo explican, mucho menos el señor Sánchez, que está sumido en un mutismo total, no nos vamos a enterar, no sé si nos enteraremos en algún momento, es por qué ha concedido a Esquerra no el estatus de interlocutor o la posibilidad de convertirse en un factor importante en la formación de gobierno, sino que le ha dado todas y absolutamente todas las llaves para la formación de gobierno. Es decir, una vez que los otros partidos que están en el ajo, por decirlo así, han dicho ya que van a votar, no me refiero a Podemos, me refiero al PNV, me refiero a Más País, me refiero, todo depende de Esquerra. Y ese es el papel que a mí me chirría. Yo creo que en Cataluña hay que negociar, que el PSC lleva tiempo tendiendo puentes y que probablemente, mal que nos pese, y a pesar de tener a su líder en la cárcel, Esquerra es la mejor opción, más que Junts per Catalunya y, por supuesto, más que la CUP, para proceder a una negociación política que nos llevará ya sabremos a dónde. Pero de ahí a convertir a Esquerra en la llave única para la formación de gobierno hay un trecho. Y lo que ha hecho el PSOE ha sido asegurarse enseguida, en un pispás, el de Podemos en dos días y el resto un poquito más, y hay quien acudió a las elecciones, como Íñigo Errejón, diciendo no se preocupen que conmigo no va a haber ningún problema. Es decir, todo eso lo da por supuesto, no sé ni siquiera si ha habido una negociación mínima con determinados actores políticos, y centrarse única y exclusivamente en Esquerra. De modo y manera que si ahora Esquerra, como hizo el otro día su número 3, sale y dice no va a haber gobierno antes del 10 de enero, pues no habrá gobierno antes del 10 de enero. Y eso es lo que a mí me llama la atención, porque lo encuentro, vamos, me parece que es una torpeza, y no estamos hablando todavía de contenidos, me parece que es una torpeza en las maneras de hacer las cosas. Dicho esto, la semana que nos espera, empezando desde ya, porque hoy las juntas de las prisiones catalanas empiezan a decidir sobre el régimen de los políticos que están presos por haber cometido, según el Tribunal Supremo, sedición. Esta semana, con esta cita, más la cita de Puigdemont el lunes que viene, más la cita de Junqueras el día 18, más el Congreso de Esquerra, puede ser la semana que Esquerra está deseando dejar pasar para dar luz verde a lo que a todas luces es ya un sí a la investidura de Pedro Sánchez. Un sí o una abstención para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.
La segunda votación, porque el comunicado de ayer, que firman los tres partidos, PSOE, PSC y Esquerra, aquí vamos a los contenidos, dice avances en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña que deseamos abordar desde el reconocimiento institucional mutuo. Esto traducido es que van a aceptar la mesa esa que piden los independentistas de diálogo entre el Estado y la Generalitat. Vamos, ¿o no se traduce así esto?
Bueno, de momento debemos interpretarlo así. Lo que pasa es que el comunicado es tan escueto y han estado tantas horas negociando que evidentemente están hablando de otras muchas cosas que no nos están diciendo. O sea, aquí yo creo que lo que hay que esperar es que a que acaben las reuniones y si Sánchez cumple su palabra, que nos muestre a todos los españoles exactamente lo que ha pactado. Porque, claro, el comunicado es tan ambiguo y tan escueto que puede interpretarse de mil maneras diferentes. Da la impresión de que efectivamente el PSOE está cediendo terreno en la petición esta de la mesa bilateral. Pero bueno, vamos a ver en qué queda. Yo esto es que no lo tengo nada claro. A mí me parece que están haciendo un teatrillo y aquí solo me caben dos opciones. Una, o que esté ya pactado todo y estén aquí mareando la perdiz
y
para meternos el gol.
Pase el calendario,
eso
como dice Eva.
O sea, estén esperando aquí para que el 27 de diciembre nos salgan con la fumata blanca. O bien que efectivamente se están encontrando dificultades y no tienen más remedio que ir haciendo comunicados de estos para parecer que están acordando algo, pero en realidad están encallados y sin encontrar la salida. O sea, la verdad es que para mí las dos hipótesis son verosímiles, ¿eh? O sea, no tengo nada claro que ni que esto esté pactado ya, ni que esto esté por encallado. O sea, no sé qué puede pasar.
Pero
ahora
pasaron un par de detalles que no son menores. Uno, que Juntos por Cataluña retiró una moción, una propuesta para que se votara en el Parlamento otra vez la independencia de Cataluña, lo que llaman autodeterminación.
Un gesto, dicen.
Y a cambio, Esquerra le ha prestado unos senadores para que Juntos por Cataluña tenga grupo en el Senado y tenga su dinerito. Es decir, que eso tampoco son asuntos que tienen que estar conectados con algo de lo que está pasando, que
claro,
nos dan pista de algo de lo que está pasando.
Claro, yo me alejo bastante de la posibilidad de que esto esté ya todo pactado y que lo que estén haciendo es un teatrito, porque vamos a el análisis que hacen en Cataluña en este momento es, o sea, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa Cataluña. El resto de la gobernabilidad, como han dicho, es accidental. Entonces, lo que pasa en el resto del Estado estará en función de Cataluña. Como dice muy bien ella, el problema es que tiene una semana de vértigo ahora por delante. Eva, que yo creo que se prolonga más allá todavía de una semana, fíjate, más allá. Porque,
sí, porque
¿qué es la clave?
De elecciones en Cataluña,
claro,
siempre
la clave es que ¿por qué le ceden un senador para que tenga grupo? ¿Por qué están aquí y no me presentes esto? Porque lo que están intentando es amarrarse los unos a los otros. Esquerra está intentando amarrar a Junts per Catalunya, porque en el momento en que Torra se sienta menospreciado, en la medida en que no se vuelve a reeditar la reunión de Pedralbes y a él se le aleja de esa mesa a la que por la que tanto están peleando, les convoca elecciones y los deja a todos en un momento. Acordaros que los CDR ayer llenaron de pintadas otra vez la calle llamándoles botiflers a los de Esquerra.
Traidores.
Por lo tanto,
la sede.
El resto de la gobernabilidad de este país está al albur de, como decía Eva, sucesos que tienen fecha, pero otros que son coyunturales y que pueden descoyuntar, valga la utilización, todas las negociaciones. Por lo tanto, es muy difícil que esté todo pactado.
No, no, sí, yo
porque,
digo que
claro,
no lo sé, no sé si sí o si no.
No entre Sánchez y Esquerra, entre los dos partidos independentistas catalanes.
Sí, pero como decía Eva antes, no solo es entre los dos independentistas, sino que Sánchez ha querido intencionadamente también estar metido ahí en el ajo y de forma inexplicable. Es decir, ha puesto todo el foco Sánchez en esta negociación con Esquerra, cuando en realidad la negociación con Esquerra es necesaria, pero no es, es la única. Es decir, Sánchez podría estar ahora negociando con Coalición Canaria, con el Partido Regionalista Cántabro, con los de Teruel Existe, con los demás países. Ya, pero es que podría estar haciendo una negociación múltiple a varias bandas para esconder un poco lo de Cataluña y, sin embargo, ha puesto todo el foco en Cataluña a propósito y realmente me parece también, estoy de acuerdo, un error estratégico, porque es que de ahí no puede salir nada bueno, o por lo menos nada bueno para los intereses electorales del Partido Socialista en el conjunto de España. Por tanto, no sé exactamente a qué obedece esa preponderancia a esa negociación, ¿no? Esa preponderancia que se le da a esa negociación. Y luego hay un tema que yo creo que también es importante y es el drama que significa, como decía antes Ana Oramas en las declaraciones que has puesto, Juan Pablo, el drama que significa que este país no solo dependa de unos señores que están en contra de la unidad de España, sino de unos señores que ni siquiera van a pasar por la zarzuela porque no quieren ir a la ronda de consultas. Es decir, que el rey tiene que tomar una decisión sobre a quién encarga gobierno
sin
haber escuchado a los que tienen que votar a ese supuesto presidente del gobierno. Por tanto, no tiene toda la información, no sabe cuántos votos reúne el candidato. Es decir, estamos en una anomalía tremenda, tremenda.
Sí, además, quienes reclaman respeto institucional son los primeros que no lo demuestran, ¿no? Estás en el Parlamento español, estás negociando para formar o para por lo menos dar paso a un gobierno del conjunto del Estado, que menos que presentarte. Yo no veo la contradicción entre ser independentista
y ser educado.
Y ser educado, efectivamente.
No, y que son las reglas de juego, porque tú cuando te presentas a unas elecciones y sales elegido como representante en el Congreso,
la Soberanía Nacional de España, que es lo que pone
en el
papel.
Senado, eso conlleva unos compromisos y unas reglas de juego que hay que cumplir, no solo para ir a cobrar a final de mes o para hacer la política que a ti te interese, hay que también cumplir con otros requisitos, entre otras cuestiones, porque si la investidura depende de Esquerra Republicana, el rey, teniendo en cuenta además lo que ocurrió en la anterior investidura, que fue fallida, querrá escuchar y tener las mínimas garantías de qué es lo que puede pasar o qué apoyos puede tener el candidato de propia voz y no fiarse después de todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que ahí hay que ser coherentes, pues, y si juegas, juegas, y si no, pues no juegas.
Pero y aparte, no solamente eso, es decir, con adendas absolutamente pintorescas me parecen subnormales, pero en fin, todos ellos prometieron, juraron la Constitución, y el hecho de ir a la zarzuela forma parte del protocolo que fija la Constitución para la formación de un nuevo gobierno. Por lo tanto, claro, es que las normas están para unas cosas sí, para otras no.
O las costumbres, las normas y las costumbres, ¿no?
Aparte de, añado, que la anomalía que supone que el rey tenga que decidir sobre una posible investidura sin conocer siquiera los acuerdos que Sánchez va a firmar con Podemos o con Esquerra Republicana, porque imaginemos que en su pacto con Esquerra pacta Sánchez alguna cosa que implique pues algo relativo a la Constitución, algo relativo a la monarquía. Es decir, el propio rey tiene hoy que tomar una decisión de encargar gobierno a alguien, bueno, o no, pero sin conocer la letra pequeña de los acuerdos que va a firmar el candidato con los diferentes partidos. La verdad es que es una tesitura muy complicada.
Ahora os pregunto, después de las 9, sobre el papel del rey en estas horas y el futuro papel también, con el encargo que tiene que hacer a la presidenta del Congreso. Ahora continuamos. Actualizamos la información, contamos la última hora de Onda Madrid. En el tiempo de la tertulia está Eva Urue, Victoria Lafora, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Tienes una app para encontrar todos los vuelos? ¿Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino? ¿Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos? Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC, rotura de puente térmico, acristalamientos, decoración, presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com, 91-500-2200.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duke, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en esta mañana de miércoles 11 de diciembre, en compañía de Eva Urue, Victoria Lafora, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que Rey finaliza su ronda de consulta recibiendo a los representantes de los principales partidos después de que anunciará de esa ronda si propone a Sánchez, a Pedro Sánchez, como candidato a la investidura. El PSOE todavía no tiene cerrado que Esquerra facilite esa investidura, por lo que los contactos entre ambas formaciones van a continuar. Un miércoles que hemos iniciado con niebla y con temperaturas bajas. Muchos madrileños están llegando esta mañana tarde al trabajo debido a los paros convocados en los autobuses de la EMT. El paro de esta mañana ha finalizado a las 7:30, pero como en días anteriores, el servicio tarda en restablecerse. Vamos a comprobarlo, nos vamos hasta el intercambiador de Plaza de Castilla. Allí continúa Pablo López.
La normalidad ha recuperado, o sea, ha vuelto la normalidad prácticamente a todas las líneas de la MT que inician y finalizan su recorrido en este intercambiador. Ya empieza a haber tiempos normales de unos 5 minutos más o menos para cada línea, aunque aún quedan todavía colas en algunas de las dársenas de intercambiador de Plaza de Castilla. El balance de este paro parcial de 2 horas han sido colas de en torno a 20-30 minutos dependiendo de las líneas y en algunos momentos más de 70 y 80 pasajeros esperando un autobús y muchas quejas por parte de los usuarios, ya que esos retrasos provocan que lleguen tarde a sus centros de estudio y a sus puestos de trabajo.
Es la situación en el intercambiador de Plaza de Castilla. Veamos cómo están las cosas en otros de los puntos más transitados de la capital, la estación de Atocha. Gloria Talavera.
Usuarios molestos con los paros de la mañana y preocupados por la vuelta a casa. Los trabajadores recuerdan que hoy por la tarde la huelga será entre las 5:30 y las 7:30 y que antes de la Navidad habrá un paro de 24 horas y, como anunciaron, será este viernes. Alberto Blanco es portavoz de Comisiones Obreras en la MT.
Los trabajadores van a seguir al 100% con las reivindicaciones que tenemos. Como ya hemos quedado claro, esto no es una huelga por salarios, no es una huelga por derechos, que para eso está el convenio y ya lo tenemos firmado hace 2 años, sino porque queremos un servicio público y de calidad.
Ahora mismo cuesta que se recupere la normalidad en la estación de Atocha para ir a Butarque en Villaverde y coger el 85, más de 20 minutos de espera, el 54 para Congosto, en Vallecas también 20 minutos en esta cola.
Seguimos hablando de movilidad para interesarnos por el tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de 2 accidentes que complican la conducción. El primero de ellos en la 2, en Torrejón de Ardoz, genera 7 kilómetros de retenciones en dirección Zaragoza y corta 2 carriles, el central y el izquierdo. Además, por efecto Mirón, hay densidad circulatoria en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido Madrid. El segundo alcance ha tenido lugar en la M45 en el entorno de Leganés y ocasiona tráfico lento en dirección a la M40. Al margen de estos 2 accidentes, encontramos tráfico intenso de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 a la altura de Móstoles y Alcorcón, la 6 en Torrelodones y entre Las Rozas y El Plantío, y la M607 en Colmenar Viejo y entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, en densidad circulatoria en la 1 en Alcobendas, la 3 en Rivas, hacia Madrid, la 42 en Getafe, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Complicaciones también en la M40, en Hortaleza y Recintos Feriales y desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Vicálvaro, hacia la A2 en Encoslada, en ambos sentidos, Villaverde dirección a 4 y Barrio de la Fortuna hacia la A6 en la M50, precaución en Rivas en dirección a la A2, en San Fernando de Henares en sentido a la A1, también a la altura de Getafe en dirección a la Autovía de Valencia y en Majadahonda dirección a 5 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de La Coruña. Eso sí, también les informamos que el bus Bau de esta A6 está abierto al tráfico en su totalidad.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Aquí tenemos un par de incidencias que están obstaculizando la circulación en este momento. Por un lado, en M30, a la altura del Vicente Calderón, sentido A6, un vehículo averiado está ocupando el carril derecho y generando retenciones en la zona. Y también, por otro lado, hay unos trabajos de mantenimiento en este momento en el Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de Lima, sentido sur, sentido centro, que está también generando retenciones en el Paseo de la Castellana a su paso por Sinesio Delgado. Hay entradas que han mejorado a esta hora de la mañana. Es el caso de la M607 de la carretera de Colmenar y de la A3 en la Avenida del Mediterráneo y Plaza del Conde de Casal. No podemos decir lo mismo de otras, como la Avenida de la Memoria, con tráfico muy lento ya desde Puerta de Hierro, sentido Avenida de Reyes Católicos y Plaza de Cristo Rey, en la Cuesta de San Vicente con la Plaza de España, en Santa María de la Cabeza o en la prolongación de O'Donnell con Doctor Izquierdo, sentido centro.
En cuanto al tiempo, el día se presenta de momento frío, con niebla en algunos puntos. Podría incluso llover esta mañana. Tenemos 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 4 grados también en la zona sur.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Victoria Lafora, Eva Urue, Álvaro Nieto y Javier Fáñez Arribas, y los próximos minutos de César Antonio Molina, que es profesor universitario, escritor y fue ministro de Cultura del Gobierno de España. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Forma usted parte de un manifiesto que se llama España, que la España que reúne, en el que están personalidades de la política, de la sociedad civil, que rechazan el acuerdo del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Por qué cree usted que en el PSOE actual no les escuchan a ustedes o no les hacen caso?
Ellos llevan una vía que muchos que seguimos sintiéndonos socialistas y que hemos tenido cargos en gobiernos anteriores no compartimos en absoluto, ¿no? En realidad, el que no nos escuchen a nosotros es no escuchar a la ciudadanía, porque yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos españoles no están de acuerdo con la foto de ayer o con las imágenes de ayer, que yo creo que son de las más tremendas de la democracia, sentarse con los delincuentes a hablar con ellos mientras sus cabecillas están en la cárcel después de haber sido juzgados, pues es bastante tremendo para la democracia y es un gran daño a la convivencia. Uh-huh. Pero bueno, así están las cosas.
Ha dicho el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, que Esquerra Republicana de Cataluña es un partido indeseable para la gobernabilidad. ¿Usted cree que solo se atreve Lambán a decirlo, solo lo piensa él, o hay más personas en el Partido Socialista que piensan así pero no se atreven?
Vamos a ver, yo creo que hay muchísimas personas que piensan eso. E incluso dentro del gobierno actual, gran parte de los ministros piensan exactamente igual. Lo que pasa es que, bueno, no lo dicen porque ostentan un cargo y bueno, se está muy bien siendo ministro, ¿no? Pero en el pensamiento íntimo, porque yo a muchos los conozco desde hace mucho tiempo y piensan exactamente igual. Yo creo que lo de Lambán, pues, estoy totalmente de acuerdo con él, absolutamente indeseable. Yo he tenido que, en mi época en el gobierno, torear a, por así decirlo, a Esquerra Republicana, sé cómo son, de infidelidad y de deslealtad, son sus lemas, una deslealtad total. Pues ya digo que yo creo que muchos de los presidentes autonómicos del Partido Socialista, muchos alcaldes, muchísimos. Y ya digo, hasta la mayoría de los ministros del gobierno están disconformes con esto. Que lo digan o no, pues sí, eso ya es otra cosa, pero en esto estamos, ¿no?
¿Pero ustedes también rechazan, por ejemplo, el acuerdo con Podemos, haber hecho ese acuerdo 2 días después de las elecciones?
Pues nosotros estamos contra los populismos, tanto de derechas como los de extrema izquierda, y contra los nacionalismos, porque todos ellos fueron los que se cargaron la República, que es a lo que nosotros siempre nos referimos y es nuestro referente. y que son esos mismos fantasmas que desgraciadamente han vuelto y que son cada uno a su manera los que se quieren cargar la democracia, que de alguna manera es la que llevó a cabo todos aquellos mandatos o fines de la propia República que ella no pudo conseguir, ¿no? Uh-huh. Y entonces todos estos fantasmas renovados, ya sin uniformes, bien vestidos, más o menos, unos, otros, con son los mismos exactamente iguales. Evidentemente no son como los años 30, porque aquel país no tenía nada que ver con el país que somos ahora, uno de los más importantes del mundo en todos los aspectos, ¿no? Pero curiosamente han regresado, y no solamente en España, sino Europa, pues estos fantasmas han vuelto por ahí, el nazismo, esa extrema derecha de Alemania o de Austria, etcétera, etcétera, ¿no?
Usted ha puesto un ejemplo más cercano en el tiempo y le pregunto, porque da un poco de miedo simplemente decirlo. Usted dice que estamos en un proceso en España de balcanización. ¿De verdad que estamos en un proceso de balcanización?
Yo creo que sí. Yo conozco muy bien la ex Yugoslavia. He viajado mucho por ella. Y sí, yo lo que pasa es que creo que la palabra balcanización, a la vista de quienes dicen que hay nueve naciones en España, y bueno, excluyendo por ejemplo a Castilla, que ya poner naciones, imaginémonos excluir a Castilla, ¿no?
A Castilla y a León.
Bueno, a Castilla, León, por supuesto, ya decía La Mancha, pero lo que nosotros estudiábamos en el colegio, Castilla la vieja y Castilla la nueva, ¿no?
Sí.
Pues claro, allí si sumamos, creo que son seis o siete, aquí ya vamos por nueve.
Sí, sí, sí.
Vamos por nueve y las añadidas, ¿no?
Pero esa división en nueve no la hace una persona de una ideología nacionalista de extrema derecha, lo hace un dirigente
claro que
socialista,
sí,
que es Miquel Iceta.
Yo conozco a Iceta y es una persona que es
de izquierdas, ¿no?
Pero bueno, pero es que ya hemos llegado a un punto en que ya, en fin, tenemos que oír de todo, y aparte por personas que supuestamente deberían ser razonables, ¿no? O más razonables. Y allí evidentemente había unas circunstancias determinadas y había temas, y hay, porque aquello no se ha acabado todavía, los líos de balcánicos no se han acabado ni se acabarán nunca, ¿no? Pero el tema de carácter religioso y tal. Pero pensemos que la ex Yugoslavia era quizás de todo el bloque del este el país más desarrollado, el país donde se vivía bastante bien, donde todo funcionaba normalmente, y era impensable que además un país europeo, porque son europeos, no son asiáticos, no, son europeos, han pertenecido siempre y componen la idea de Europa, ¿no? Pues no iba a pasar nada, pues uno que vaya a Sarajevo todavía y que vea barrios enteros disparados, destruidos, o Belgrado, los bombardeos de la OTAN, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todos pensamos, primero, que las guerras civiles han desaparecido. Las guerras civiles están ahí, a la vuelta de la esquina, ¿qué está pasando en Ucrania? Y están ahí presentes. Pensamos que en nuestro mundo contemporáneo, afortunadamente, pensamos que eso es imposible, ¿no? Que cómo se van a producir cosas de estas, ¿no? Tan tremendas y terribles, pero los fantasmas han regresado. Y los fantasmas están ahí. Ojalá no pase nada de esto, ojalá todo se arregle, ojalá todo pueda seguir en en la paz y la concordia de estos 40 años de democracia, los mejores años de este país, pero con mucho en todos los siglos, pero las amenazas están ahí y la gente no es consciente, no es consciente de esto. Y yo creo que también el manifiesto, sí, está este último, porque ya hemos hecho varios,
sí, sí,
que era, que lo titulamos así un poco pomposamente, Carta a los españoles, era decirles, aquí necesitamos que todo el mundo participe, que esto no es de unos y de otros, y que participen solamente unas personas y otras no, y otras se excluyan. No, 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 aquí participamos todos, o somos conscientes de que la democracia está en peligro y es de los momentos más peligrosos de los que se han vivido, o lo que pase, pues ya lo veremos, porque además en el tema de la independentista, si uno da ese paso y consigue eso, va a ser de uno detrás de otro, porque ¿a quién se le va a impedir unos derechos que se les ha otorgado a unos y no a otros?
Pues veremos lo que ocurre, y le agradezco que nos haya atendido esta mañana a César Antonio Molina, profesor, escritor y exministro de Cultura y miembro de esta plataforma España que reúne. Gracias por estar en Onda Madrid.
Nada,
esta mañana.
Un abrazo, César, para
hasta
todos.
Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego.
Dice hoy Francesc de Carreras, que pertenece también a esta plataforma, dice hoy en El País, Álvaro, que el PSOE cada vez se parece más al PSC. ¿Tú sabes lo que quiere decir de Carreras con esto?
Sí, sí, claro. Que se está imponiendo se están imponiendo las tesis del PSC en el Partido Socialista. Siempre ha habido esta lucha, ¿no?, digamos, entre lo que opinaba el PSC y lo que opinaba el PSOE en otras comunidades autónomas. Y ahora mismo, efectivamente, la visión de Miquel Iceta es la que está comprando Pedro Sánchez. Pero bueno, yo todavía insisto en que esto puede cambiar. Unas veces se está en un lado, otras veces se está en otro. O sea, yo creo que el PSOE, en el fondo, tiene los votantes de siempre. En el fondo, sus dirigentes tampoco es que hayan cambiado mucho y, por tanto, puede volver a pensar lo contrario, ¿no? Yo sí que, si me permite, sí que haría dos acotaciones a lo que ha dicho César Antonio Molina. Lo he escuchado con muchísima atención y me parece todo magnífico. Pero yo también conozco un poquito la situación en los Balcanes y creo que hay una diferencia que nos aleja un poco de esa situación, y es que allí había también un problema religioso de fondo. Allí había un problema de diferentes religiones, que afortunadamente aquí ese problema no lo tenemos. Es verdad que tenemos otras situaciones que nos recuerdan mucho a lo que pasó en los Balcanes, pero creo que todavía no estamos
aquí en ese punto. Otra vez, más que la religión, la lengua.
Efectivamente.
Como herramienta diferenciadora, ¿no?
Bueno, allí también, allí
es
también.
Es etnolingüístico, allí también.
Allí el alfabeto, que es
claro,
incluso peor.
Eso es. Y luego, lo que sí también me gustaría, o sea, a mí me parece muy interesante esto de los manifiestos, y la verdad es que puedo compartir el 95% de lo que ha dicho el señor César Antonio Molina. Pero yo les pediría a todos estos que han firmado el manifiesto que por favor se pongan manos a la obra y cuanto antes monten un partido político. Porque,
¿otro?
Claro, sí, otro.
Pero ya tenían a Ciudadanos,
bueno,
porque de carrera estaban Ciudadanos.
Pues a lo mejor falta otro partido, pero lo que no puede ser es que, si estamos más o menos todos de acuerdo en que la deriva del Partido Socialista no puede ser, en que España no puede caer en manos de los populismos, como ha dicho César Antonio Molina y tal, pues es que a lo mejor es que sigue faltando un instrumento político para encauzar todo eso. Y a lo mejor tienen que ellos tomar la iniciativa, ellos que ya han desempeñado labores políticas en el pasado.
El problema, Álvaro, y llámame mal pensada si quieres, es
por
que
favor, no
todo esto...
Nada.
Sí, sí, llamadme. No. Llamadme sobre todo a que vengan las tertulias. El problema de todo esto es que las cosas están bien cuando nos movemos a nivel manifiesto, y empiezan a complicarse cuando pasamos al nivel político, que es exactamente lo que pasó a Ciudadanos. Mucha de la gente que ahora mismo se está moviendo para buscar una salida, una nueva fórmula, hacer nuevas propuestas, estaban en el PSC o en el ámbito del PSOE, se pasaron a Ciudadanos por la deriva nacionalista del PSC o por las concesiones del PSOE, y resulta que cuando Ciudadanos adquirió un poquito de poder y se convirtió, para sorpresa de tantos, en la primera fuerza en Cataluña, no olvidemos que ahora mismo sigue siendo... Porque las elecciones catalanas...
En las autonómicas, sí.
En las
generales es la última.
Sí, bueno, en estas últimas, donde se ha caído en todo el país.
Al número 9 ha pasado.
Pero en Cataluña obtuvo la mayoría de los votos.
Sí.
Fue la fuerza más votada. ¿Y qué ocurrió? Que Ciudadanos se convirtió en aquello que venía criticando desde hace mucho tiempo. Se convirtió en parte del problema y no en una vía de solución. Entonces, a lo que yo voy es a que se ve que la política o pervierte a la gente que la toca, que es una opción que nos tiene que preocupar mucho a todos, o simplemente demuestra las limitaciones propias de un país complejo como es este. Toda la gente que ahora mismo está detrás de ese manifiesto, me juego algo, no me quiero jugar la mano, que la aprecio mucho, pero en fin, me juego algo a que si tuviera responsabilidad política estaría cayendo en buena parte de los errores que ahora mismo achaca a los políticos en ejercicio.
Entonces tenemos un problema gordo. Yo creo que entonces lo que tenemos que traer es políticos de otros países inmediatamente.
Pues no están mucho mejor, ¿eh?
Valls tampoco parece que sea.
Perdona, Álvaro, pero
a lo mejor esto es un problema de ADN o algo, no sé. Y a Corbyn.
Haz el favor de seleccionar el origen. Haz el favor. De todas maneras, criticamos continuamente a esta clase política que tenemos y demás. Pero conviene recordar que el actual Parlamento fraccionado, ingobernable, es el resultado de la decisión soberana del pueblo de este país, que ha elegido a estos señores y no a otros. Entonces, nos tendríamos que cuestionar también qué grado de cabreo tiene la ciudadanía de este país.
No, indudablemente.
Es decir, ¿y qué costes estamos pagando ahora de las consecuencias de una crisis económica, del empobrecimiento de las clases medias, del cabreo contra una clase política que no ha sabido más que gestionar recortes y no hacer políticas sociales para que en este momento, bueno, pues los de Teruel voten? A Teruel existe porque están abandonados, los del Benegas, los gallegos al Benega, y al final esto se convierta en una torre de Babel absolutamente ingobernable. Pero cuidado, los responsables somos los ciudadanos.
Ya tuvimos una de esas en la Primera República, ¿eh?
Exacto, que les llevamos.
Aquí tenemos de todo la historia, esto también, ¿eh?
Exactamente. Entonces, cada fase de la historia de este país en que se ha vivido una crisis político-económica tiene consecuencias de una inestabilidad a continuación, que es la que estamos viendo, pagando ahora. Entonces, ¿que no nos gusta la clase política actual? ¿Y por qué les votamos?
Porque no hay otros. Pero yo coincido contigo en el análisis.
Pero entonces no, pues habrá que llegar, Eva, bueno, habrá que llevar a un acuerdo y gobernar este país porque no hay otros.
Pero quiero decir, yo no sé si hay una clase política, y no quiero meter a todos los políticos en el mismo saco, y a mí no me parece que la política sea algo despreciable per se, ¿eh? Esto de entrada. Pero por llevar otro terreno en donde quizás entienda mejor mi punto de vista, eso es como si estamos hablando del cambio, del calentamiento global, y nos reprochan a los ciudadanos que no reciclamos como corresponde. Efectivamente, tenemos parte de responsabilidad, pero la responsabilidad es de aquellos que tienen la posibilidad de hacer políticas medioambientales y de las grandes empresas que tienen la posibilidad de buscar desarrollos que, por ejemplo, prescindan de los carburantes fósiles. Es decir, evidentemente todos tenemos una responsabilidad. Y cuando tú te metes en una red social como Twitter, que no representa más que a los que están en Twitter, pero ves el odio sarraceno que se destila allí, la verdad es que te da mucho miedo todo. Si esto es lo que es el país, ¿cómo van a ser sus líderes políticos? Pero los líderes políticos, los que representan a los ciudadanos, tienen una responsabilidad añadida que no me compete a mí como ciudadana individual. Ellos tienen que asumir esa responsabilidad. Y mi sensación es que por la época, por las redes sociales, porque estamos en el mundo en el que nos ha tocado vivir, ni aquí ni en muchos sitios se atreven a asumir esa responsabilidad cuando les va a costar probablemente su puesto, su chiringuito, su mamandurria o simplemente su sueldo gozoso,
Eva, porque,
de diputado en el Congreso,
claro, Eva,
de los
porque,
diputados.
Porque el objetivo final no es un proyecto de país. Es su propia ambición personal.
Pues eso es lo que diferencia a los políticos de nosotros, que ellos están ahí para otra cosa.
Sí, claro, pero a ver, nosotros sabíamos que estas elecciones van las terceras, sabíamos perfectamente cuál era su objetivo, sabíamos qué es lo que quería cada uno de ellos. Es que se retrataron en las anteriores negociaciones, solo lo pagó Ciudadanos. Quizá porque el gran error fue no haber logrado ese gobierno de coalición que queríamos todos, y entonces solo les hemos castigado a ellos.
Todos igual no.
Bueno, los que votaron a Podemos, ¿no?
La dirección de Ciudadanos.
Hablo de las encuestas. Las encuestas decían que era como el objetivo soñado.
No, los resultados, Victoria. Ahí lo que ocurre es que el señor Rivera equivocó la razón de ser, desde mi humilde punto de vista, de Ciudadanos, porque quiso ser él la oposición de centro-derecha cuando el papel de Ciudadanos desde siempre era el papel bisagra entre el Partido Socialista y el Partido...
¿Pero qué quería Albert Rivera? Perdona, ¿llegar a la Moncloa?
Claro.
Chao, si están todos con el cambio de colchón. Tienen todos preparado el colchón. Es su único objetivo, desde Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, Albert Rivera y a Pablo Casado.
Pues ahora ha cambiado el colchón y se ha ido a la finca.
Claro. Y yo añadiría más, no solo es que están pensando en ellos mismos, sino que están pensando en el corto plazo. Ninguno tiene las luces largas, ninguno está viendo cómo quiere que sea España dentro de 50 años. Y esto es el drama, que lamentablemente los únicos que tienen esa visión de Estado y de futuro son los que ya se han retirado de la política, que son en el fondo los que firman estos manifiestos, ¿no? Como César Antonio
Molina. Y que no se juegan las habichuelas.
Sí, sí, es lamentable, porque en el fondo, fijaos, la situación del Partido Popular ahora es un poco así. Es decir, Casado sabe que si hay terceras elecciones le va estupendamente bien al Partido Popular. Entonces, en vez de estar facilitando una solución o tendiéndole la mano a Sánchez para que no pacte con Podemos y con Esquerra, pues está mareando la perdiz a ver si consigue que esto se frustre o que gobierne el Sánchez con Esquerra un ratito para luego él conseguir la Moncloa más fácilmente.
Pues que sean de cuidado.
Pero tú imagínate,
claro, es muy peligroso.
Pero tú, o sea, imagínate ese planteamiento hoy, es la reunión de Casado con el Rey cuando le diga no, si yo no recibí ninguna llamada de la Moncloa.
No, al
sí,
revés.
Pero da igual,
no,
pero
llamé,
da igual,
no, llamé
y no me la cogieron.
No me cogieron el teléfono ni le volvieron la llamada.
Pero tú, si eres un hombre de Estado, tienes que salir. Tienes, claro, es una excusa. Tienes que salir. Tienes que salir, convocar a los medios de comunicación y hacer una declaración solemne diciendo, señores, aquí están mis diputados a disposición de España, porque yo no puedo permitir que unos sediciosos decidan quién gobierna en España. Esto yo creo que lo puede hacer Casado cualquier día, o sea, y en cualquier minuto. No depende de Sánchez. Eso lo tiene que hacer Casado por responsabilidad. Igual que lo tiene que hacer Arrimadas. Lo mismo, los dos.
Bueno, Arrimadas ya da un paso más,
Y, sí,
sí,
y
pero tarde, cuando tiene 10 solo.
Y fíjate, Juan Pablo, lo que voy a decir. Y casi debería hacerlo también, si de verdad es un patriota, Santiago Abascal. Porque en el fondo se trata de salvar España. Y en este caso ya estamos en el punto del mal menor. Y el mal menor es que gobierne Sánchez en solitario. Ya sean 6 meses, lo que sea. Se pacta con Sánchez lo que sea, unas reformas mínimas, una legislatura cortísima, pero hombre, lo que no puedes es estar tranquilamente en el sofá de tu casa esperando a que Sánchez se estrelle con Esquerra Republicana.
No creo que se vaya a estrellar, ¿verdad?
No, además, tranquilamente no, porque la economía, más allá de la desaceleración internacional por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero la inestabilidad y la incertidumbre política en España está afectando y bastante gravemente a la economía, a lo que es la actividad económica, la creación de empleo. Los últimos datos que estamos viendo del paro son más que preocupantes, ¿no? Y sobre todo la huida de inversores que se están yendo a otro sitio, que eso luego no se recupera de la noche a la mañana, con lo cual todo esto está afectando a lo que es el día a día de los ciudadanos, porque solo hay que ver las listas del paro.
Pero fíjate que saqué un tema que no tiene que ver, pero desde mi punto de vista está bastante conectado. El otro día el defensor del pueblo catalán hizo unas declaraciones que han resultado tremendamente polémicas sobre el porqué del mal servicio que la sanidad pública catalana presta a sus ciudadanos.
Sí.
Y creedme que en estos días, ya lo comenté el otro día, por razones familiares, estoy más que informada de cosas que pasan en la sanidad pública catalana y en otras sanidades públicas, porque aquí no hay nadie que pueda presumir de nada. Y el síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo, defensor del pueblo, lo subrayo por si acaso no se oye, sale
catalán,
y defiende...
¿De qué pueblo?
No, pero escucha, sale y no defiende ni siquiera al pueblo de Cataluña, defiende al gobierno de Cataluña. Y es un síntoma de lo que nos está pasando en tantísimos niveles. No están haciendo su trabajo, no están haciendo su trabajo. Y esto que digo suena como un discurso antisistema propio de Vox. Dios me libre. De lo que se trata es de ponerles delante de sus responsabilidades. Cuando llegan las elecciones, Victoria, lamentablemente, es muy difícil elegir. Y aquella expresión que hizo Fortuna de voy a votar con la nariz tapada, pues ahora vamos a votar con la nariz tapada, los ojos cerrados, las orejas cubiertas y además pues arrastrando los pies. Porque claro, se presenta quien se presenta.
De todas formas, si tú coges las declaraciones del defensor del pueblo catalán y las pones en boca de un líder italiano de ultraderecha, no desentona.
Rafael Salvini, sí.
No desentona, es decir, que no es que el problema es de los de fuera. La sanidad no funciona por culpa de los de fuera.
Ribó,
es lo que dice Salvini, dice, Italia no funciona porque vienen los subsaharianos en patera.
Que viene de la izquierda catalana, que lleva años de síndic de Greuges, o sea, que es un síndic de Greuges vitalicio, que está ganándose el sueldo.
Es que eso que acaba de decir Eva es lo más interesante, es que es un señor de izquierdas, ¿eh?
Sí.
Esto que dice, lo dice un señor de izquierdas, teóricamente de izquierdas.
Era, al menos.
O sea, sí. Tú fíjate la xenofobia que destila este señor cuando dice lo que dice, como si los catalanes, por cierto, no se operasen en Andalucía cuando van de vacaciones a la playa. O sea, es que, claro, aquí solo ven ellos el problema ajeno, pero no lo ven cuando ellos también se benefician, lógicamente, porque esto es un país en donde tienen todo el mundo los mismos derechos, y sin embargo ellos no ven cuando los catalanes se van a operar a Málaga porque resulta que les ha dado un cólico nefrítico estando de vacaciones en agosto.
Lo que pasa que quería quizá apagar un incendio, porque lo que está creciendo, y Eva es un ejemplo,
el
descontento en la sociedad catalana, y no solo por Eva. Yo tengo amigos, bueno, un amigo mío que se estaba tratando un cáncer, se tuvo que ir a otra provincia en España porque el tratamiento no era bueno, estaba tratándose en Barcelona. Hay un descontento porque la impresión que hay en buena parte de la sociedad catalana es que el gobierno de la Generalitat lo único que le preocupa y de lo único que se ocupa es de la independencia y de los presos, y lo que son los servicios públicos para los ciudadanos, pues están bastante desatendidos. La sanidad, el transporte, la educación sí que la cuidan, pero sí hay creciendo una sensación de, oiga, es que en muchos sectores excluidos, y yo esto siempre pongo el ejemplo porque me llega y sé y conozco los casos, si no fuera por la obra social de la Caixa, que se está dedicando a sectores excluidos, pero de personas mayores, niños, etcétera, formación, bueno, dedica 520 millones de euros al año, que no está mal, a este tipo de obra social, en Cataluña habría sectores que no podrían sobrevivir, y eso no puede ser.
Fijaros hasta qué punto el nacionalismo ultranza, que ha calado tanto en las capas de la burguesía catalana,
en las élites.
Sí, es un puro sentimiento, porque los médicos catalanes, que son los primeros que se quejan, pero además llorando,
y con manifestaciones
del retroceso en una sanidad como la catalana, que era absolutamente puntera. O sea, el hospital de Bellvitge, todos los hospitales catalanes estaban en los primeros de la lista en cuanto a calidad a nivel internacional de investigación, avances, trasplantes y demás, y se están quedando atrás porque no se incorporan. Como la exigencia a los sanitarios es de un catalán perfecto, no pueden ir médicos de otras partes de España. Y contratados no pueden ganar la posición. Claro, lo que los tienen allí es temporeros. Es que estoy contestando a Eva, que me hace señales así con los dedos de que son muchísimos. Y yo digo que son contratados temporales, no son...
Y mexicanos, exacto, y venezolanos.
Exacto, claro. Pero no son los que tienen las... Claro, no son los que tienen los servicios, los jefes de servicio y demás. Entonces, cuando resulta que ocurre lo de los incidentes de Cataluña, de los días de la sentencia del procés, y van los líderes a visitar a los policías heridos, los médicos de los hospitales no salen a saludar, porque estos señores son españoles los que vienen. Pero, vamos a ver, ¿pero no te estabas quejando tú de que te tenían completamente abandonado tu gobierno? Ah, pero el sentimiento independentista y de afrenta está por encima de todo eso. De todas maneras, Eva, la sanidad ha sufrido mucho con los recortes, sí. A nivel de toda España. Sí.
Pero la palabra es sentimiento. O sea, el sentimiento está por encima de cualquier cosa.
De cualquier cosa.
Claro,
y los políticos,
si no, no estaríamos en esto. Claro, hubiera razón.
Y los políticos se han olvidado, y probablemente los ciudadanos nos hemos olvidado también, de que la política es 90% gestión y 10% visión. Si quieres, cambia los porcentajes. Pero viene a ser eso.
Sí, sí.
Hay que solucionar en Madrid el problema del transporte público, que con huelga o sin él es un desastre. Hace dos domingos yo estuve esperando 20 minutos un autobús, y cuando subimos íbamos a bofetadas dentro para poder caber todos dentro. Un domingo, que no es un día especialmente... Bueno, pues eso, sanidad, carretera, seguridad, educación, gestión, que es aburridísima.
Sí.
Es mucho más fácil salir y hacer proclamas y hablar de patria, banderas y vientos, y eso es lo que hemos olvidado, y eso es lo que tenemos que reclamar.
Hablemos un momento de cajas fuertes. A ti, lo de que aparezcan tres cajas fuertes, como dijo ayer el portavoz de la Junta de Andalucía, así de altas, de un metro, con sobres lacrados con información de hace veintitantos años, que diría Susana
sobres
Díaz.
Sobres lacrados.
Sobres lacrados con información de hace veintitantos años de la Fundación Idea, que es el cogollo, el origen de los seres, de ahí empezó todo. Ahí empezaron los seres falsos. Por ejemplo, además, con un documento que exhibió ayer el portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía, diciendo que los convenios que se firmaban se comprometía la Junta a no reclamar las ayudas porque eran consideradas ilegales por la Unión Europea. Es decir, la propia Junta reconocía que estaba cometiendo una ilegalidad con esas ayudas. Toda esa información se la ha entregado el juez, y bueno, es como empezar otra vez con los ERES, pero es lo más grave tal vez sea, no sé, que esa información estaba ahí, el juez la buscaba y no la encontraba.
Y se la negaban al juez, o a la jueza Alaya.
Lo de la, los sobres lacrados y las cajas fuertes, bueno, Álvaro Nieto. ¿Qué te suena todo esto?
Me suena fatal, obviamente. Me parece tremendo, terrible. Me parece magnífico que se lo hayan entregado al juez y que cuanto antes se aclare exactamente esa documentación, qué es lo que dice, qué es lo que señala, si hay algún delito que esté ahí evidente, pues habrá que tomar responsabilidades y abrirle el correspondiente caso a los políticos afectados. O sea, yo creo que aquí se tienen que depurar todas las responsabilidades. Y si tenemos que seguir con los ERE 10 años más, pues habrá que estar 10 años más. Evidentemente, el dinero de los ciudadanos es muy preciado y hay que mirar porque se gaste correctamente. Y en estos casos de los ERE hemos visto ya en innumerables ocasiones que se ha malgastado. Y por tanto, pues bueno, sí, lamentablemente seguiremos oyendo.
De
esto,
momento, en investigación judicial, entre lo que ha sido sentenciado y lo que está siendo investigado, hay 5.000 millones de euros.
No, y, y lo que quería decir es que el caso que hemos visto sentenciado es uno de decenas de ellos. Es decir, que esto todavía va a tener aquí un recorrido muy largo, ¿eh? O sea, que esto vamos a seguir hablando bastante de los ERE. Y ojo, a las repercusiones que todo esto pueda tener en dos personas que de un modo o de otro se están viendo salpicadas, y son Carmen Calvo y María Jesús Montero, las dos ministras del gobierno de Sánchez, y las dos, en fin, pueden verse más afectadas de lo que parece con todos estos casos en el futuro, y podrían tener comprometida su posición en el gobierno.
Esto es lo que Alfonso Guerra llamó auditorías de infarto.
¿Y cuánto tiempo puede estar el secretario general del PSOE sin dar una explicación de lo que ha ocurrido?
Bueno, ya habló el otro día, le preguntaron el otro día, ya, pero efectivamente ha pasado de puntillas del asunto. Me imagino que en la rueda de prensa esta que se hace siempre a final de año para hacer balance del ejercicio, supongo que ahí, que hay preguntas libres para toda la prensa, pues alguien le cuestionará, ¿no? Porque la pregunta del otro día fue muy pactada y no hubo mucha réplica. Pero antes o después, claro, Sánchez tendrá que hablar de esto, es evidente, ¿no?
¿Hay tiempo? Sí.
Sí, hay tiempo.
Que ayer la defensa de Susana Díaz fue de manual. Yo no estaba, estaba en la universidad, no era ni siquiera concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Pero yo creo que cuando ves, es otro caso de...
Pero los papeles estaban en una caja fuerte.
Eso iba a decir, descubrir el bulto. Tú no eras, efectivamente, tú no firmaste, tú no lacraste. A mí lo del sobre lacrao me tiene loca, porque eso es, yo creí que era como de decir, sí, del tiempo de los tres mosqueteros, que eran cuatro.
Exacto.
Juego de Tronos.
Ah, sí, algo así, ¿no?
Es inquietante.
Pero
un, dos, el tres, sí, que también tenía los sobre lacrado, ¿no?
Sí, pero el problema no es que estuvieras o que firmaras. El problema es que un gobierno en el que tú participaste, muchos años después de que eso ocurriera...
Tenía tres cajas fuertes.
Efectivamente, en un sótano que, por cierto, ya me explicaré a mí qué es lo que hacían en esos sótanos, que andaban buscando para encontrar unas cajas fuertes
de
un metro.
Las auditorías de infarto que dijo Alfonso Guerra.
Que tampoco parece algo menor, ¿eh? Una caja fuerte de un metro es un pedazo de caja fuerte. Y tres,
sí,
no te cuento.
Ayer día Bendodo decía una caja fuerte así como yo de alto.
Yo parto de la hipótesis de que si en una institución pública, en un gobierno y tal, hay cajas fuertes, es que algo está pasando. Es decir, yo creo que aquí deberíamos acostumbrarnos a que no hubiera cajas fuertes en los ministerios ni las consejerías. Es decir, debería ser todo, en fin, transparente, público.
Pensé que ibas a decir que tenía que estar todo
fácil,
en servidores, en ordenadores.
No, pero quiero decir que el hecho en sí mismo de que existan tres cajas fuertes de un metro de altura es que, vamos, me parece increíble. ¿Esto qué es? ¿La mafia siciliana o qué es? ¿O un gobierno?
De todas maneras, volviendo otra vez a la reflexión más general, hoy a mí, sí, me ha dado por ampliar la vista.
Haces muy bien, por aquello de la niebla.
Sí, tanta niebla le ha dejado con hambre de vistas.
Lo ocurrido con estas cajas fuertes en este sótano y lo que ha pasado hoy también en la Comunidad de Madrid con el tema Púnica, que han aparecido también no sé cuántos documentos también escondidos.
Y que los ha entregado la Comunidad de Madrid al juez.
Exacto, y que los ha entregado la Comunidad de Madrid
contratos,
al juez.
Contratos.
Exacto. Igual que la Comunidad Autónoma de Andaluza lo ha entregado al juez los lacrados. Demuestran hasta qué punto los gobiernos, cuando se eternizan en el poder, como ha sido el PSOE en la Junta de Andalucía o el PP en la Comunidad de Madrid, sus dirigentes entran en una especie de sensación de impunidad en la que no solamente pueden dar ayudas a empresas para crear clientelismo y que el voto revierta otra vez en ellos mismos, o en el caso de la Comunidad de Madrid para ganar financiación para sus campañas electorales, sino que podían hacer lo que les daba la gana, lo que les daba la gana, porque en esos mismos documentos se reconoce que hay muchos de estos regalitos a empresas que jamás se iban a recuperar. Luego, la Junta daba ya por hecho, pues estaba en la Kraus, si decían que no se iban a recuperar.
Por ejemplo, la Junta concedió 471 millones de pesetas para la compraventa de carne y casmolina por parte de Campofrío y otros 314 millones de pesetas para crear 300 empleos fijos, que son los que entregaban la plantilla de AMSA.
Claro.
Y ese convenio, dice, no lo decimos porque la Unión Europea nos dice que es una ayuda de Estado.
Pues claro, y porque jamás iba a recuperar ese dinero.
No lo podemos recuperar porque si lo pedimos...
No se puede reclamar, claro. Por eso digo. Entonces, ¡qué espanto! O sea, no se puede prolongar, de verdad, un partido no se puede prolongar en el poder durante mucho tiempo.
Oye, Victoria,
es que de verdad...
Hay quien quizá lo hacía mejor, Jordi Pujol, porque ni sobre la Kraus ni documentos que se sepa.
Bueno, mira dónde está la familia Pujol en este momento. O sea, la justicia es lenta, pero la justicia es lenta y puede que fallezca antes de que sea juzgado.
Ahí se lo llevaban en bolsas.
En bolsas, claro.
Una caja fuerte, es más cómoda la bolsa.
¿Y cuántos años llevaba Convergencia en el poder en Cataluña?
Ahí, siguiendo ese argumento.
Pero ojo, respondiendo a tu pregunta, ¿dónde está la familia Pujol? En su casa, por cierto. No están en la cárcel.
He dicho que a lo mejor el pobre fallece antes de verse.
Habría que subrayar eso porque están todos, curiosamente, en su casita.
Uriol, no.
Qué curiosidad.
Bueno, alguno con algún permiso penitenciario. Permisos penitenciarios, que van a ser noticia de los permisos penitenciarios.
Claro, por eso lo he dicho.
Vamos a ir recogiendo la tertulia de este miércoles 11 de diciembre. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que me parece muy fuerte lo de las cajas fuertes con papeles relacionados con el descomunal fraude de los ERE de Andalucía. Algunos de ellos fechados nada menos que en 1998, es decir, hace una pila de años, que se dice en aquella tierra que los socialistas han administrado como un cortijo la friolera de cuatro décadas. Los papeles, según el consejero de Presidencia y portavoz Elías Bendolo, ya están en manos de la justicia, a las que debía haber llegado por lo menos cuando la jueza Alaya, que dejó la instrucción sin concluir, harta de presiones de todo tipo, llevaba la investigación. Yo siempre creí que la basura se guardaba debajo de las alfombras, pero es verdad que una caja fuerte cantaría mucho, por muy gruesa que fuera la alfombra, seguro que de la Real Fábrica de Tapices, que el Palacio de San Telmo no es sitio que se pueda decorar en Ikea. Este ovillo, aunque el disimulo, cuando no directamente, el silencio, no va a poder escamotearse a la opinión pública. Así como así, aunque, como ya me han escuchado ustedes decir otras veces, en esto de los seres no hay pena de telediario, que eso queda para la corrupción del otro lado del espectro político. Veamos si los jueces se pueden hacer una idea lo más exacta posible analizando estas presuntas nuevas pruebas del caso. Si ni el señor Bendolo es quien debe emitir sentencia, aunque los haya leído y releído, ni hay por qué dar por buena la rabieta, la pataleta de los socialistas andaluces, que de momento siguen a las órdenes de Susana Díaz hablando de montaje. De momento lo que está claro es que Susanita tiene un marrón, que no un ratón, como en la canción de los payasos de la tele. Me refiero a los profesionales, a los inolvidables Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. De los otros, de los actuales, lo mismo hablamos un día de estos.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta la una va a seguir Buenos Días Madrid contando toda la actualidad en este día de invierno, de niebla, de atascos. En fin, una mañana muy complicada en la que les hemos acompañado como cada día desde las 6 de la mañana, dando la información y el tiempo de la opinión en esta mañana con Eva Urue, Victoria Lafora, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Cuando termine Buenos Días Madrid con Eli del Valle a la una y tres minutos hay partido, ¿eh? El partido de la una. José María del Toro, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo llevas la niebla?
¿Cómo está el grafitero metropolitano?
Pues está aquí, el primer tiempo de saludo. Hay un servidor.
La ansiedad, según
¿con
Simeone?
¿Cierta congoja o con
no,
tranquilidad?
No, va a ganar el Atleti bien. Dile a Bonilla que haga gárgaras, que va a tener que cantar tres o cuatro.
He leído tu artículo.
Sí, sí. Y yo te hago una apuesta.
Dime.
¿Te hago una apuesta? ¿Te la puedo hacer?
Sí, claro.
El Atleti gana los cuatro próximos partidos.
¿Qué son? Locomotiv.
Osasuna.
Osasuna.
Betis
que no,
y Levante.
Fácil, Betis y Levante.
Los cuatro próximos.
Pues no son fáciles, ¿eh?
Me juego unos churros.
Unos churros.
Estos que traen por aquí grandes. Me juego unos churros contigo.
Lo bueno es que si pierdes a la bancarrota no vas a ir.
No, no. Lo bueno es que si pierdo el primero ya te pago los churros enseguida.
Mira, lo más importante es ganar el primero, ¿eh? Esto sí, es lo sí, más sí, importante.
Sí. Ganan seguro, ganan seguro.
Cuantos más se ganen mejor, pero el primero es el más importante.
Siempre sí. ¿Cómo no van a ganar?
9 de la noche, Atlético de Madrid Lokomotiv, hoy en el Metropolitano. Apunta el 11, a ver cómo te suena. Oblak en la portería, Trippier y Lodi en los laterales, Jiménez y Felipe en el centro de la defensa, Tomás y Saúl en el doble pivote, Correa y Coque en las bandas, Morata y Joao Félix arriba.
4-0.
Tres cambios, entran Trippier por Arias, Jiménez por Mario Hermoso y Correa por Héctor Herrera. Y te he traído dos frases hoy.
Venga.
Dos frases para inspirarte en este día de dificultad. La primera, del Cholo Simeone.
Yo creo en mi equipo. Creo en los jugadores. Creo absolutamente en la humildad que están teniendo para en este momento de dificultades, donde no aparecen los resultados en consecuencia del juego que estamos desarrollando. Siguen insistiendo y siguen detrás de una misma idea. Y eso me hace ser positivo, me hace ser optimista, porque creo en ello.
Está en la misma línea que tú.
Claro, cree. ¿Eh? Nunca dejes de creer.
Nunca dejes de creer, y mucho menos en un día como hoy.
Por
y
supuesto.
También interesante, 14 segundos. Oye, si hay quien resume dos horas y media de reunión en siete líneas, nosotros no vamos a ser menos.
Por supuesto.
14 segundos o Black sin culpables.
Estoy seguro que las cosas van a salir como tienen que salir y que en final no vamos a buscar el culpable y vamos solo buscar la felicidad de la gente y eso se encuentra con las victorias.
Qué bien hablan los balcánicos el español, Javier.
Sí, además lo aprenden rápido. ¿Sí?
Tú que has estado por allí mucho tiempo, sí, sí. Lo aprenden
este,
muy rápido.
Este es esloveno, ¿no? Esloveno.
Esloveno, por eso. Sí, por eso. Sí, sí. Hablan, tiene una facilidad para el español. Sorprendente.
Y ayer dejó una frase. Simeone tenía muy clarito qué mensajes quería dejar en la rueda de prensa, los tenía perfectamente estudiados. Y otro de los que dejó, que tú también comentas en el artículo en el diario ABC, es que nos ha costado mucho llegar aquí. No dejemos de valorar estar en la Liga de Campeones, porque hace años el Atlético no era un habitual de la Liga de Campeones, ni mucho menos.
¿Qué va?
Así que en una noche como esta, todos unidos, todos juntos, remando en el mismo barco, simplemente para conseguir el resultado que le dé el pase, que tampoco es tan difícil.
No.
Porque el Lokomotiv no es el Bayern de Múnich,
no.
Viene de perder 4-0 el pasado viernes en la Liga Rusa, es su último partido antes del parón invernal. Esta gente juega hoy en el Metropolitano y no vuelve a jugar hasta el 1 de marzo.
Que se van a Marbella.
Hasta el 1 de marzo.
Todos,
y no tienen opciones de nada en el día de hoy. Más allá de la honra, de lo que supone jugar en el Metropolitano,
nada.
No se juegan ni siquiera la tercera plaza. Así que lo contamos esta noche en Onda Madrid. Toda la suerte del mundo para el Atlético. Eso sí, como ya damos por hecho o queremos pensar que el Atlético va a estar en la siguiente ronda, es verdad que lo que viene serán morlacos, pero de
bueno,
eso...
Bueno, ganaderías duras todas.
Hablaremos mañana.
Pero eso déjalo para febrero.
Exactamente. Real Madrid, preocupación por el Cariz que toma el Clásico tras la concentración convocada por Tsunami Democratic.
Ojo.
Las 18.000 personas, que serán más,
sí,
que se concentrarán en cuatro puntos alrededor del estadio desde las 4 de la tarde. El Real Madrid de momento lo que tiene previsto es viajar el mismo día del partido, algo habitual, mucho más en este caso, hay que evitar pernoctar lógicamente el día antes, y se concentrarán en un hotel muy cercano al estadio.
El que está al lado.
Y el Reina Sofía.
Se puede ir andando, vamos.
Se puede ir andando, aunque no conviene en
no
este
conviene,
caso,
no
pero
conviene.
Sí, se podría ir andando. La Federación ha convocado esta mañana una reunión interna de urgencia para analizar la situación y tomar las iniciativas pertinentes. Este es un fenómeno al que se enfrenta el Clásico desacostumbrado. Nunca habíamos visto una situación similar a esta.
No.
Y yo creo que incluso no es, no quiero ser catastrofista, pero no es descartable ni siquiera una nueva suspensión.
Si no se puede jugar el partido sería motivo de 155 inmediato. Si el Madrid no puede jugar en Barcelona, ¿a dónde podemos llegar?
Y
hombre,
no se puede jugar,
estaría bueno.
Y no se puede jugar con el estadio vacío, pregunto yo.
No, si lo menos es el estadio, el problema es los alrededores.
Los alrededores,
¿no? Porque no es difícil bloquear esa parte de Barcelona con
facilísimo.
Esos cuatro puntos, ¿no, Eva?
Facilísimo, porque es como Santiago Bernabéu.
Hay calles, la calle es muy estrecha, sí, realmente cerca, el estadio lo conozco muy bien, he estado mil veces, hay calles muy estrechas y realmente no es nada difícil.
Pero,
no es nada difícil.
Pero quien ha quitado a los que estaban quemando contenedores en las calles, los ha quitado de las calles durante estos días, quiere, también puede quitar a los CDR de ese partido y que no haya problemas.
Pero no lo hará.
O sea que el señor Torra puede tener la decisión.
O sea, no descartemos incluso que se vuelva a suspender.
No, no se puede descartar nada. Bueno, en lo puramente deportivo, Brujas-Real Madrid hoy 9 de la noche, sin nada en juego para los madridistas. Areola, Odriozola, Militao, Vinicius, Jovic tendrán seguramente un hueco en el 11. Getafe mañana contra el Krasnodar, Liga Europa, partido decisivo, necesitan un punto. Estaremos en la rueda de prensa previo al partido de mañana.
¿Pasan seguro?
Pues hombre, yo creo que sí.
Hombre,
tal y
favor,
como viene el Getafe en buena dinámica, obviamente somos optimistas. Y en balonmano, España, Mundial de Balonmano Femenino, esta mañana ha perdido 36-26 contra Rusia.
Sí.
Estamos ya en el preolímpico, pero
una paliza esta mañana.
Para estar en semifinales dependemos del Montenegro-Suecia, que se juega a las 12:30. Si Suecia gana, estamos fuera. Si Montenegro empata o gana, estamos en semifinales. Estaremos en Japón con una de las jugadoras a eso de la 1:45. Y atención a Jul, el base del Real Madrid, parón en su recuperación, al menos 2 semanas más de baja. Con todo eso y más, 1:03 en el partido de la 1.
Buen programa hoy en Onda Madrid, José María del Toro, como cada día.
Gracias.
Adiós, Eva Urbe, que tengas un buen día.
Hasta la próxima.
Lo mismo te digo, Álvaro Nieto, cuídate mucho. Álvaro.
Buenos días.
Victoria Lafora, gracias. Por
adiós, buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Felipe Serrano y el cambio climático.
pienso que nunca hacemos lo suficiente por el medio ambiente y desde luego ojalá que esta cumbre del clima nos ayude a ponernos un poco las pilas. En mi caso, procuro utilizar el coche lo menos posible. En Madrid tenemos un magnífico sistema de transporte público que es el que utilizo para venir a trabajar y si hay algo además también de lo que me siento especialmente satisfecho es de haber podido plantar algunos árboles, operación que espero repetir durante este invierno.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
Siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar... Pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Antes de que den las 10, Telemadrid, el tiempo. Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
Vaya mañanita que hemos tenido hoy, ¿eh? Y pues estamos teniendo.
Muy parecida a la de ayer.
Pero vamos, la niebla, hace el favor de decirle a la niebla que ya está bien.
Ya está bien. Bueno, tú ya sabes que en estos días de diciembre y enero la niebla es un meteoro a destacar. Meteoro. No solo en Madrid, sino también en Castilla y
ahí
León. Las
meteoro.
Nieblas densas de Castilla y León, cuidado, ¿eh?
Ojo al manejo.
Que yo cuando he ido por Zamora no hay quien conduzca. Bueno.
Y ojo al manejo.
Sobre todo eso, porque la visibilidad se reduce mucho.
Pero tú fíjate, y... asómate al balcón. Mira,
no, si miramos aquí por la ventana, la cosa da miedito. Y además muchos habrán llegado otra vez tarde a trabajar porque la niebla ha sido densa, especialmente hoy en la carretera de Andalucía, ¿eh? Cuidado con la niebla porque los accidentes y los golpes por detrás pues suelen darse. Bueno, vamos con la previsión.
Venga.
Hoy llega un frente por Galicia, ya está ahora mismo en el norte de la Comunidad de Madrid repartiendo algo de precipitación, puede caer alguna gota en el resto de la Comunidad de Madrid y conforme avance la jornada ese frente muy debilitado se va a ir marchando, así que tenemos que hablar de esas lluvias y del viento, poquito a poco va a ir cogiendo fuerza, de hecho mañana el viento va a ser la noticia, está ya activado el aviso amarillo en puntos de la sierra por rachas de viento por encima de los 70 kilómetros por hora, así que mañana... Viento, temperaturas un poquito más frías, hoy no llegaremos a los 8 grados aquí en Madrid capital, por lo tanto toca abrigarse porque además esta humedad que nos deja la niebla pues nos deja temperaturas muy bajas por gran parte de la Comunidad de Madrid y mañana, atención al viento, algo de precipitación que puede llegar por la tarde, pero sobre todo el viento va a ser la noticia el jueves y el viernes, rachas muy fuertes aquí en la comunidad.
Bueno, pues te veremos en Telemadrid, te escuchamos aquí en Onda Madrid.
A las 3:30 ampliamos el pronóstico o la previsión.
Que tengas un buen día.
Igualmente, chao.
Adiós. Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas, hoy en la sierra hacía más calorcito que aquí.
¿Pero cómo calorcito?
Sí, señor. Yo he salido de mi casa.
Pero
con
si bajo con el abrigo puesto.
6 grados.
Pero si bajo en el
y he llegado
puesto
aquí y bajo cero. Y por favor, la niebla que salga del Busbao. De la,
sí,
de la
no se ha abierto
carretera,
hasta las 8:15 el Busbao esta
¿tú
mañana.
¿Sabes
¿eh?
qué atascos?
Sí, 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 sí. Lo sé porque lo escucho en Onda Madrid todas las mañanas.
Bueno, ahí se ve la utilidad de los Busbaos.
Y de Onda Madrid. Que te escuchamos hasta la 1, Eli del Valle.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Enseguida noticias, servicios informativos de Onda Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Que tengan un buen día. Adiós.